Escondan sus más oscuros secretos, que llegaron los indiscretos.
Bienvenidos a un programa más de Los Indiscretos Show. Mi nombre es Ángel y tengo el placer de tener al plato completo de conductores esta semana.
Bienvenidos, mi nombre es Gaby, gracias por estar una semana más con nosotros.
Hola a todos, yo soy EJ, muchas gracias por acompañarnos este día.
Hola, pues bueno, yo soy Jorge y muchas gracias por invitarme.
Esta semana tristemente falleció o se dio a conocer el fallecimiento de Inés Morales, una actriz que salió en Quinceañera y que era, en la ficción, pariente de Thalía.
Sí, falleció a la edad de 69 años. De nuevo, un programa más iniciando con noticias tristes, pero pues la recordamos con esa novela y con muchas otras producciones.
Sí, claro, una gran actriz. La verdad es que, uno de los más conocidos es la de Quinceañera, que encarnó obviamente ahí a la tía malvada de Thalía. Pero bueno, tiene otras grandes participaciones como Amalia Batista, así mismo salió en Chispita, ¿no? Vivir un poco, Pobre Señorita, entre pues algunas otras. Y la verdad es que, estaba muy joven y así murió de una manera como imprevista, nadie se lo esperaba. Vuelvo a repetir, era una edad donde todavía estaba muy joven la señora. Entonces, la verdad, qué triste noticia, se nos va una de las grandes que teníamos, ¿no? En la televisión mexicana.
Bueno, y la verdad creo que no estamos dándole peso realmente, son telenovelas icónicas. Salieron simplemente Quinceañera, que es súper, súper conocida por Thalía, pero salieron simplemente María. Bueno, ustedes no se acuerdan, pero simplemente María fue un exitazo. Chispita, donde salió Lucerito tiene como 7, 8 años, yo creo, en esa, uh-huh, en esa novela. O sea, fueron pocas, pero icónicas. Y sí, muy joven, o sea, ¿qué está pasando?
Se nos están yendo bastante.
Es una actriz de película, salió en televisión y también en teatro, en algunas como... Ángeles del Caos. Un montón de joyas del teatro. Literalmente es una de esas actrices que no veíamos tan seguido en la pantalla chica, pero que sí estaba muy activa en el teatro.
Sí, pues una pena, como siempre, despedir a grandes estrellas como ella, y pues tuvo participación también en su país natal, que era España, donde también fue muy activa desde los inicios de su carrera.
Claro, sí, una mujer que demostró pues varias tablas, porque literal, sí la podíamos ver en televisión, pero como bien mencionas, Angelito, pues también en teatro, y creo que justamente el teatro es una cosa diferentísima a la televisión, y poder tener como esta faceta de hacer teatro de una manera espectacular y aparte hacer televisión, la verdad es que era una grande, y pues a toda su familia se le manda un fuerte abrazo y pues lamentamos esta escena.
Pues sí, que descanse en paz y pues mucho ánimo para sus deudos y qué triste que se atacó.
Descansa en paz, Inés Morales.
Y pues pasando a otros temas, resulta que en estos días la youtuber Jocelyn Hoffman ya salió de prisión. Y pues aquí va a empezar la polémica, muchachos, porque todos tenemos opiniones diferentes al respecto.
Yo quiero pedir una cámara. ¿Puedo pedir una cámara?
Un micrófono.
¿Quién es Jostov? Nada más para preguntarme. No sé, no es cierto. No, es que es un tema muy complicado y muy delicado tocar. Sabemos que salió en las redes sociales, una disculpa, ¿no? Una disculpa pública a Inara. Pero no sé, yo tengo una opinión acerca de esa disculpa. La sentí de cierta manera un poco forzada, pero también puedo decir que puede haber ahí un poco de implicación, no sé si como un poco de, no sé si llamarlo impotencia de parte de Jocelyn, pero yo personalmente no sentí tan fresca, o no sé qué palabra utilizar, o sea, no sentí tan honesta esta disculpa, ¿no? sabemos cómo es Yostop. Creo que antes de que pasara todo este revuelo sabíamos cómo era la mujer, que era muy agresiva al dar sus comentarios. Sí era muy directa, pero también no tenía el tacto para tocar ciertos temas. Entonces, ahorita, con esta disculpa que dio, híjole, no se la creo, y no es que quiera decir que no esté bien hecha, simplemente yo no se la creo. Pero vuelvo a lo mismo, porque es un tema muy delicado.
Yo creo que lo principal aquí es que Yostop, pues, está libre, y mucha gente está enojada de que Yostop esté libre. Yo creo que sí, cometió un delito, cometió algo muy malo, pero estaba siendo juzgada bajo criterios distintos. Yo creo que el delito por el cual estaba siendo juzgada, que es, la acusaron de un delito por el cual no había sucedido como tal. Yo siento que debían haberla juzgado, o sea, estaba siendo juzgada con otras, como con otras medidas, y no creo que haya hecho exactamente el delito por el cual estaba siendo juzgada, o sea, esa distribución de este material. Porque sí, que era muy mala persona, sí. Que era bulliadora, sí. Una bully en potencia, que tenía un alcance gigantesco, sí. Que fue cruel, sí. Pero de eso a que la hayan acusado de distribuir este tipo de material por, no sé, quizás salieron como 2 o 3 segundos y ni siquiera se veía bien, ¿sí? O sea, creo que la justicia estaba siendo demasiado dura con ella por el delito que se le había acusado, ¿sí? Entonces, creo que sí, que fue, sentó un precedente. Mucha gente sigue indignada porque está libre y no está pudriéndose en la cárcel. Pero yo creo que yo con lo que me quedo, ¿con qué me quedo? Con que la que fue la afectada, que es Ainara, la principal afectada y más de lo que podemos pensar todos los demás, ella decidió que la reparación del daño bastaba con que, pues bueno, hiciera toda esa lista de cosas que dijo que tenía que hacer. Eran bastantes, creo que tiene que donar y tiene que hacer trabajo social y tiene que hacer muchas cosas. Entonces, sí se me hace que, pues si a Ainara le pareció justo, ¿quién soy yo para juzgar? Y más que si el juez lo permitió. Entonces yo estoy, pues, tranquilo de que Ainara aceptó y dijo que con eso a ella le bastaba para que, pues bueno, ella pudiera llevar, porque lo que pasó aquí fue que puede llevar su proceso en libertad.
A mí, yo en lo particular estoy molesto con este tema porque parece que los fans, por ejemplo, comen caca. Y perdón por la expresión, pero ¿cómo es posible que defiendan a un agresor y no a la agredida? Me parece horrible la cantidad de comentarios hacia Ainara diciéndole que solo quería dinero. El sistema legal está medio raro y está muy blando sobre estos temas. En efecto, Yostop tal vez no compartió el video, pero sí dio con pelos y señales todo lo que le había ocurrido a Ainara y no tenía por qué haberlo hecho público. Si Ainara posteriormente no hizo una denuncia contra estos jóvenes, es muy su problema, pero que una persona con una cantidad de gente que la sigue haya compartido cómo es que la agredieron, se me hace una bajeza en toda la extensión de la palabra. Creo que la ley está muy blanda sobre este tema, porque una persona que comete este tipo de delitos, ya sean los muchachos estos o Yostop, debieron quedarse ahí, pero refundidos, lo que les quedaba de 20 años. Porque no se me hace justo que una menor de edad que estaba descubriendo su vida la hayan agredido de esta manera. Y todavía los fans le dicen de cosas dando por hecho lo que hizo, como lo hizo Yostop. Recordemos que Yostop la insulta, y estos niños, porque son menores de edad, todos estos agresores o nuevos agresores, y creo que se debió haber quedado ahí ella, y si, como dice Jorge, si está bien la reparación de daños, por mí está bien. Pero sí, creo que la gente debería dejar de justificar a Jocelyn con el tema de que es que ella hablaba de cosas virales. Sí, pero ¿qué tan podrido debes de estar de tu cabeza como para compartir un video de una agresión?
Sí, porque al final de cuentas, como lo mencionamos en programas pasados, hay que hacerse responsable de lo que estás compartiendo y de lo que estás diciendo. Y la situación de esta chica, pues no era como digno de hacer un video y exponerla de la manera en la que la expuso, siendo que la situación era bastante complicada y difícil para ella. Entonces no puedes decir, pues es que era viral y de ahí me tenía que agarrar. No, tienes que ser responsable y darte cuenta de las consecuencias que tus actos pueden traer en adelante.
Claro, no, o sea, es que también, o sea, es un, vuelvo a lo mismo, es un tema muy delicado porque estamos hablando de una situación complicada que sufrió, pues, Ainara, ¿no? Efectivamente, no tenía, o sea, si la parte de la responsabilidad por parte de Jocelyn era no debía de haber compartido el video, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que es algo, o sea, es algo delicado, porque cuando Ainara sufrió esta, pues esta agresión, ¿no? A lo mejor probablemente ella lo vio, ella lo escuchó, ella se enteró, ella, como haya sido, pero ella de cierta manera, digo, se debió de haber, pues no sé si decir que se debió de haber callado, pero más bien no debió de haberlo divulgado de la manera en como lo divulgó, ¿no? O en cómo se expresaba, porque al final de cuentas es lo que también muchas mujeres dicen, es que hay mujeres que atacan a mujeres cuando debería de ser apoyarnos, ¿no? Entre todas. Y aquí en este caso, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Digo, también sé que parte, pues como bien lo dijo Jorge, parte de esta situación fue que Ainara aceptó y dijo, ok, estoy de acuerdo, que lleve el proceso fuera de, y con, pues, con ciertas condiciones. Entonces, ahí es donde justamente, o sea, cada quien decide cómo lo maneja y de cierta manera cómo lo trabaja. Si Ainara ya lo cree prudente y llegaron también a cierto acuerdo, porque seguramente también fue esa parte, pues qué bien, ¿no? Nada más que sí, de cierta manera siempre, las veces que yo he estado aquí y lo he dicho, jamás es bueno tirar odio hacia nadie, ¿no? O sea, hay que también entender que hay dos versiones. Está la versión de Ainara, está la versión de Yostop, están las versiones de los agresores. Nosotros como tal escuchamos y podemos apoyar y ser un poco o mucho empático con la gente, con la persona agredida, ¿no? Pero eso no nos da derecho a nosotros a insultar a la gente, sí a apoyarla, sí a seguir luchando como se está luchando actualmente para defender muchos derechos, para defender que a mucha gente se le respete, llámese mujer, llámese la comunidad, llámese como se llame, al final de cuentas debemos de ser empáticos. Eso sí es viable y eso sí yo les invito a que todos sean empáticos, pero tampoco juzguemos sin tampoco conocer todo el contexto. No, yo no estoy poniendo, tampoco quiero que se desvirtúe este comentario en donde digan, ah, es que tú le estás seguramente defendiendo o estás... No quiero que tampoco se entienda que estoy justificando la agresión, no la estoy justificando, ¿no? Simplemente nosotros como fans de alguna celebridad, llámese la que sea, no tenemos el derecho de mandar odio hacia nadie, ¿no? Al contrario, debemos de sentarnos y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Sacar seguramente los pros, los contras, y entonces emitir un juicio correcto, ¿no? Que a lo mejor decir, me puede caer súper bien, just stop, pero si ella hizo esta situación, o si ella agredió a Ainara, pues entonces también debemos estar conscientes que eso estuvo mal. Y entonces tirarle y decirle, seguramente, just stop, a lo mejor nos va a leer, ¿no? Pero seguramente just stop, porque estuvo mal, ¿no? Creo que no era por el camino. Me agarran tus videos seguramente, pero voy a respetar también a la otra persona porque ni la conozco, ni he tenido el contacto. Y simplemente es eso, tratar de respetarnos entre todos como fans, como seguidores. Y ellos van a tomar la mejor decisión. Y si llegaron a un acuerdo, pues es bien. Nada más que espero que le quede, pues de cierta manera, por así decirlo, como lección a Jocelyn.
A mí me queda claro que, bueno, todos creo que aquí estamos de acuerdo que Yoselin hizo algo muy malo, muy grave, puso en el foco a una menor de edad, y pues bueno, sus comentarios hicieron que muchas agresiones fueran hacia ella, hacia Dinara. Pero creo que, insisto, el juzgarla de la misma manera de quienes abusaron de forma física a Dinara, del delito, pues yo creo que a mi parecer más grave, no sé, y estaba como que un poco erróneo. Y por eso me da gusto que pues Dinara de entrada haya podido resolver con su agresora, que en este caso es Jocelyn Hoffman, un acuerdo para que, pues bueno, ella pueda llevar el proceso en otras condiciones, ¿sí? Donde, es que esto, la verdad, esto de la prisión preventiva a mí como que no me termina de gustar, no me termina de agradar, y creo que esa prisión preventiva se puso para aquellas personas que tienen riesgo de fugarse. Y pues no sé si Jocelyn se hubiera fugado o no, pero el hecho de meterla nada más antes de que el juicio o se le declarara culpable o se dictara sentencia, creo que sí fue un poco, ay, como mediático, o sea, y ustedes lo vieron, o sea, cómo salieron los videos, las imágenes, cómo fue noticia nacional, un acto tan, pues a mi parecer, tan no tan relevante para el ámbito público nacional, pero sí nos dio una gran enseñanza, y creo que para todos los usuarios de internet y para todos los que seguimos a youtubers o a gente que tiene, pues ahora sí, un micrófono, una palabra, da su opinión. Creo que, como ustedes dicen, tenemos que ser responsables de lo que decimos, del impacto que pueden causar nuestras palabras. Y Jocelyn se tuvo que ser responsable estos 5 o 6 meses que estuvo en prisión. Y espero que le haya dado tiempo para reflexionar y pensar. Eso sí, como dices tú, Josué, esa disculpa me sonó tan falsa, tan arreglada, tan leída, tan estudiada, tan, como diciendo, ay, bueno, pues tengo que decir esto, lo voy a decir, pero pues no lo siento. Entiendo, y capaz si Jocelyn jamás deje de ser la misma odiosa de siempre, pero eso sí, le pusieron en una de sus cláusulas que no podía ahora sí como que tirar hate a nadie.
Pues entonces, a ver cómo sobrevive.
Pues es que, pues exactamente, ahora ella va a tener que empezar a crear otro tipo de contenido, porque si rompe esa cláusula, pues ¿a dónde cree que va a parar? Al bote. Entonces ahí sí espero que eso sea como una enseñanza para ella y para todos, porque pues hay mucha gente que nada más abre la boca y salen víboras y peces y no se da cuenta del impacto que tiene las palabras. y por eso creo que es importante este caso, aunque empecé meditándolo como que no era de ámbito nacional, pero creo que es bueno mediáticamente para que todos puedan entender que, pues hay, si digo algo, capaz me puede llevar ahora sí, me puede meter en la cárcel, y sí, es cierto. Ojalá y haya leyes más estrictas, eso sí, sobre este odio generado o esta responsabilidad que se tiene sobre lo que uno dice o no por internet. Porque uno cree que como es por internet, ay, total, no importa, ¿verdad? Y sé que hay muchas comunidades que se dedican a esto.
Claro, y aguas, o sea, es que no es lo mismo dar tu punto de opinión de una manera respetable a mandar puros focus, ¿no? O a faltar al respeto a la gente. O sea, creo que es aquí donde mucha gente desvirtúa esa parte. O sea, tú puedes dar tu punto de opinión, o sea, la gente tiene que aprender a tolerar tu punto de opinión, pero siempre y cuando tampoco arrebases la línea del respeto. O sea, no puedes faltarle al respeto a nadie, ni insultarlo, porque no te da el derecho, porque no eres nadie con esa parte de tener el derecho de faltarle el respeto, porque ni quiso nada, o si tienen un problema se tiene que arreglar de diferente manera, pero la libre expresión no quiere decir faltarle el respeto a la gente.
Y justamente por eso, fue que yo se fue a parar a la cárcel, porque se metió con un menor de edad, que eso es lo de importante en este tema. Tú puedes agredirte con cualquiera de tu especie mientras tenga tu misma edad. Cuando te metes con un niño, porque es un niño, es un menor de edad, tienes que tener respeto. Y aquí nos falta una pieza de ajedrez, y es la persona que le manda el video a Yostop, que hizo la gatada de mandarle el video por odio y por enojo. Y la otra cuestión es, la gente que ve este contenido, ¿qué tiene en la cabeza? Como para andar justificando que le dieron en su libertad de expresión a Joss Top, que Ainara solo quería dinero y la agredieron otra vez, la volvieron otra vez la víctima, solo porque era justicia. Ah, pero no sea, por ejemplo, Nat Campos, que es de, digamos, es blanco privilegiado, porque a ella cuando acusó de, cuando dijo, también me pasó algo así, fueron y la apoyaron. Cuando le pasó a Kaeli, por ejemplo, también fueron y la defendieron, la apoyaron. ¿Se nota el clasismo aquí o es simplemente mi imaginación? Porque, ¿por qué convirtieron a una víctima de algo tan horrible en una victimaria? ¿En qué momento pasamos de aceptar la agresión? ¿En qué momento decidimos normalizar agredir a alguien solo por querer tener una vida como cualquier adolescente?
Sí, porque al final de cuentas, pues pasó, o sea, como haya sido la situación, la manera en la que le expusieron y la manera en la que ahora todo el mundo la ve como la villana, que no lo es, porque al final de cuentas llegaron al arreglo que haya sido, las cláusulas que tenga esta señorita que cumplir, pues allá ella si las cumplió, ¿no? Pero al final de cuentas, como ya lo mencionaron ustedes antes, tienen que respetarla, tienen que fijarse bien y tomar todas las piezas del rompecabezas y tener el criterio suficiente para decir qué está bien y qué está mal dentro de lo que Jocelyn dijo e hizo en su momento. Y pues sí es muy triste que ahora, gracias al poder que se supone nos da el internet, todos queramos juzgar y menospreciar a alguien, y eso no está bien.
Correcto, entonces yo lo único que les vuelvo a repetir solamente es respetémonos todos. O sea, respetémonos, apoyémonos y utilicemos esta plataforma que es el internet en diferentes formas, pues para apoyar a la gente, ¿no? Y no solamente para esparcir odio, sino más bien para tratar de disminuirlo y estar bien con todo el mundo. Y algo que un amigo me enseñó mucho, cuesta mucho trabajo desaprender lo aprendido, ¿no? Entonces, por favor, sé que cuesta trabajo, pero también es fácil aprender cosas nuevas y entender cosas nuevas.
Ok, yo creo que respondiendo a tu pregunta, Ángel, no es clasismo bajo mi perspectiva, porque yo ni siquiera sé la posición social de ninguno de ellos, sino fanatismo. O sea, porque pues hay mucha gente apoyando a Joss Top porque es más famoso, porque tiene una carrera que tiene millones de seguidores. Yo creo que por eso, o sea, y por eso también ya pasó con Nat Campos, porque también tiene millones de seguidores. O sea, creo que eso es lo que pasa. Yo, como he estado ausente de ver las acciones de sus fans, yo no creo que haya alguien, o bueno, sí, ustedes me dicen que hay gente que justifica, que trata de justificar a Joss Top. O sea, Joss Top lo hizo mal, muy mal. Yo creo que siempre estuve en desacuerdo nada más en cómo se estaba llevando, pero dejé de ser castigada, sí, y me encanta. Pero sí, creo que ese es el fanatismo, lo que existe, que pues bueno, hace que te ciegues y que justifiques, como ustedes decían, las acciones malas que tienen tus comilla ídolos.
Pero entonces es muy triste que para que te crean tengas que tener exposición y miles de seguidores, porque a esta Correcto. Chica no le creyeron porque no tiene la exposición que tenían las antes mencionadas, y a las otras sí, solamente por la cantidad de números. Pues entonces algo está mal.
Algo estamos haciendo mal, es correcto.
Exactamente.
Pero yo creo que sí le creyeron, o sea, porque la justicia sí le creyó a Inara. Creo que el reclamo es que, vino por parte de la sociedad.
Es que justamente es eso, Jorge, que el caso fue sonado por Joss Top, o sea, no fue por Ainara, ¿sabes? O sea, si quitamos de esta parte a Joss Top, estoy seguro que el caso puede que hubiera procedido, pero no con el mismo revuelo con el que procedió, porque la pieza principal y la que hizo ruido fue por Joss Top. O sea, fue por ese mismo caso. Si a ella la quitamos de la ecuación, y dejamos, no sé, a mi vecina, no sé, llamada Rosita, mira, el caso seguramente hubiera estado simplemente por debajo de la mesa, como siempre se han tratado todos los casos, ¿no? Pero en este caso, como es un de cierta manera un famoso, un conocido, o que tiene cierto número de seguidores, pues hay que hacerle ruido, ¿no? El caso también fuerte, digo, y comparándolo un poco, fue el caso de lo que pasó de las Chiquirrucas, ¿no? Si no hubiera sonado el caso, más bien, si hubiera pasado el caso con alguien más, no se hubiera hecho tanto revuelo, pero es precisamente eso. O sea, no es que no queramos darle el foco a Jocelyn, sino más bien se le dio el foco porque quien dio el foco principal pues fue Justop, no fue nadie más, ¿no? Entonces, ahí seguramente el caso hubiera girado en torno a otra cosa. A lo mejor ahí a Inara, seguramente a Rosita, le hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Pues no te concedo el perdón, o no llegamos a un acuerdo, pero porque tú me agrediste, o sea, ¿sabes? Pues, si hubiera a lo mejor manejado de otra manera. No lo sabemos, pero sí, todo está muy enfocado porque pues, todo el mundo conoce a Justop. Entonces, es ahí donde sucedió el foco principal. Y desafortunadamente no fue por Ainara, fue por Justop.
No, yo sí, yo, o sea, yo no sé. Yo como yo soy muy señor ya, no había escuchado realmente ni vi el programa de cuando Justop dijo, se llama Generación, ¿cómo? Abuso de género. No sé ni cómo se llama el video donde puso el caso de Ainara. De hecho, jamás había visto, ni vi nunca el video de Ainara, o sea, ni me llegó. O sea, no sé, yo nada más me vine a enterar del revuelo, obviamente, como dice EJ, por la fama que tiene Justop. Y sí, la fama de ser una odiosa, o sea, a mí me cae mal, o sea, me cae mal su contenido. Y pues qué bueno que Ainara sí pudo, pues no perdonarle, pero por lo menos llegar a un acuerdo. Y pues si quiere dinero Ainara, pues está bien, o sea, la verdad, pues que le dé lana, o sea, el dinero arregla muchas cosas, ¿eh? Digo, ya no le van a poder quitar todo el bullying que vivió durante esos años, pero si le puede dar un poco de dinero para hacerlo más agradable, pues claro, con gusto lo recibiría, y si ella está aceptando a recibirlo, pues nosotros qué, ¿no? Entonces, que le dé todo el dinero, ¿no? Creo que son el 5% o el 15% que tiene que dar, pero no se lo tiene que dar a Ainara, se lo tiene que dar creo que al...
Asociaciones.
Ándale, asociaciones. Entonces, yo creo que está bien. Y seguramente, posiblemente, habría llegado a algún acuerdo económico también. Y pues se vale Ainara que diga cuánto costó pues su trauma, ¿no? O lo que haya causado Justop. Y me ha gustado. Claro. Y pues, qué bueno. Y que ojalá ella aprenda a Justop y aprendamos todos a que este tipo de cosas... Ay, porque qué bajo, o sea, describir un acto como lo que le hicieron a un menor de edad, ay, no. Ay, sí, ya me enojé, que la meta otra vez, ay, es cierto.
y la queso, por.
Ok.
Lo que queda por decir es que la disculpa de Justop estuvo pésima y que parece que ni siquiera la escribió ella, pero bueno, allá ella y sus disculpas más chafas. Creo que la única disculpa más chafa que había visto, y ahora es menos chafa que esta, es la que le dio Alex Caffi a Lucía Méndez.
Besototes Alex Caffi donde quiera que esté, me cae tan bien el hombre.
Ojalá sea sarcasmo.
Escúchalo en la grabación nada más y te darás cuenta. Pasando a otro tema, fíjense que el señorón Miguel Bosé ya tiene pues, su libro, su autobiografía, que está titulado como El Hijo del Capitán Trueno. Híjole, yo me leí apenas, o sea, una pequeña entrevista que le hicieron y donde contó acerca de este libro. Y mira, lo poquito que contó me dejó enganchado bastante, pero bastante, bastante. Yo creo que va a ser la primera autobiografía de alguien, de algún famoso, que la neta es que sí me voy a aventar a leer, porque, híjole, el chisme está buenísimo, buenísimo.
¿Cómo que el primero? Si ya te echaste la de Luis Miguel, la Alejandra Guzmán, ya te echaste
no.
Tina Pinal, ya te echaste todas las docuseries que hay. No, la
no,
verdad, yo
aquí,
no sé.
Aquí, mira, aquí lo dije en un programa y aquí lo refuté. No, no es cierto, miento. Me estoy equivocando de programa. ¡Oh, qué fuerte! Yo.
Ese le está haciendo programa a otro, ese le está haciendo publicidad a otro programa no. Con mi permiso.
No, lo dije en otro programa, le dije que yo no era fanático de las autobiografías y de las bioseries, porque la verdad es que se me hacen súper aburridísimas, Pero aquí yo no estoy hablando de una bioserie de Miguel Bosé, ¿no? Estoy hablando de su libro, de escrito por él y dicho por él, la verdad, porque sabemos que los libros siempre son modificados al momento y adaptados, obviamente, al momento de llevarnos a la televisión. Pero este fragmento de ciertas cosas que cuenta Miguel Bosé, de lo que vivió en su infancia, de los porque justamente habla acerca de la relación que llevaba con sus papás cuando era chiquito, de cómo su papá era con él. La verdad es que me dejó muy intrigado, así, mira, no me había dejado ninguna autobiografía, me había dejado tan intrigado como ahorita la de Miguel Bosé.
No manches, México estaba entero parado sabiendo dónde, quién había matado a la mamá de Luis Miguel. ¿Cómo dices que no es importante? No manches, claro.
Señor,
¿me juras que tú nunca estuviste ni siquiera un poquito como diciendo, ay, el ¿cómo se llama? El papá de Luis Miguel, que tan mal lo trataba. O sea, yo creo como tú.
No.
Que este tipo de personalidades como Miguel Bosé, obviamente Luis Miguel y pues muchos famosos, es muy interesante saber todo lo que vivieron. Y al igual que obviamente las docuseries que han salido bajo, pues ahora sí, como dices tú, bajo la historia que ellos te quieren contar, porque es lo que ellos te quieren contar. O sea,
que mira, yo nunca vi la serie de Luis Miguel. A mí, en lo personal, vi 2-3 capítulos, me aburrió. Puedo decir que yo como fanático de Luis Miguel, con su música, me fascina. Me encanta la música de Luis Miguel. O sea, no te lo puedo negar porque me pongo a cantar, me pongo a llorar, me pongo a ver todo lo que quieras con las canciones de Luis Miguel. La bioserie no me gustó para nada. Pero aparte, ya se viene la de Mariah Carey, que mira, despotreca contra Luis Miguel de una manera enigmante, como la del coral blanco.
¿Qué dijo? Bueno, pero Mariah Carey tiene su historia. Se la madrió el ex, ahora esposo de Thalía, Tommy Mottola. Recordemos.
Es que justamente es esto. O sea, Mariah va a meter ahí, mira, ella va a decir, yo ya voy a despotricar. ¿Querían eso? Pues aquí les va lo mío, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Digo, es que es esta manera de como de los chismes un poco no me llamaron mucho la atención por parte de Luis Miguel. No, contestando la pregunta de Jorge, nunca me llamaron esta atención, nunca me llamó la atención. Yo veía que todo el mundo fascinado por la bioserie de Luis Miguel y que, no te pases, que voy a ver. Pero yo no, la verdad es que yo no. Pero ahorita te digo, con este libro, es que justamente el libro de Miguel Bosé habla acerca de su infancia, de cómo vivió esta parte de no ser ese niño o ese heredero machito, rudo, como su papá en su momento quería, ¿no? Entonces se desencadena un montón de cosas. Entonces, por eso es que me intriga más la parte de Miguel Bosé que la bioserie de Luis, hablando y contestando tu pregunta, Jorge.
Bueno, pero para los que quieran ver la serie, resulta que Miguel Bosé, en la presentación de su libro en la Feria de Guadalajara, dijo que la bioserie para televisión ya está en producción, en planes de producción, y ya hizo casting a los actores que lo van a interpretar en su etapa joven. Así que hay para todos los gustos, para la lectura y para verla cómodamente en tu cama. Así que pues tenemos para gusto de todos, y lo que ahí es un poco, como dice AJ, vamos a ver cómo la manejan ahora que la traspasen a televisión para que siga teniendo este enigma que tiene el libro.
Correcto.
A mí lo único que me preocupa es lo que dijo Verónica Castro. No vaya a ser la de malas y ahora resulta que el santo puro y Casper y Virgen era Miguel Bosé. Ya ven que todas las bioseries son iguales. El malo son todos menos el protagonista.
Sí, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero yo creo que más bien, es que justamente, digo, vuelvo a lo mismo, hablando de los casos de puntos de vista y de que existen diferentes, como diferentes anécdotas de cada quien, o sea, su historia de cada uno de ellos. Él puede contar su historia conforme él la vivió, ¿no? Seguramente sí va a haber momentos en donde despotrique y diga, yo fui, mira, solté y yo cuerpo entero para todo mundo, soy del pueblo y para el pueblo, pero también va a contar momentos como muy tiernos. Y es como todos en la vida hemos vivido altibajos, hemos vivido buenos momentos, malos momentos, emocionantes, te enamoraste, te rompieron el corazón, o sea, todo. Y está muy padre. Siento que este libro, de parte de Miguel Bosé, está muy enriquecido en ese sentido, como para la parte lectora. O no sé tú cómo lo veas, Jorge.
Mira, yo no sé, pero yo no soy aquí nadie para juzgar. Pero se sabe que Miguel Bosé tiene una visión muy rara de la realidad. Digamos que él decía que la pandemia no existía, que el virus era una mentira. Entonces, con esa visión tan diferente a todos los demás, pues ve tú a saber qué nos va a contar en su libro. O sea, ¿cuál era su realidad? O sea, no sé, digo, así como que muy una fuente muy creíble, yo no le creo, ¿verdad? Pero pues bueno, ¿quién soy yo para juzgar? O sea, él puede decir lo que quiera, cómo lo vivió, cómo no lo vivió, si había virus en ese entonces. De hecho, dice, pues, dice en su entrevista que dio ahí en la Feria Internacional del Libro, que la pandemia le quitó su carrera. Y que por eso tuvo que volver a escribir, pues yo no sé. O sea, yo la verdad me intriga también, como tú, saber de su historia, porque pues son personajes muy famosos. Y la vida seguramente les dio lecciones o cosas distintas a las que, pues, que nosotros podemos tener, ¿verdad? Pero sí dudo mucho de la veracidad de sus historias, o que su realidad sea pues la misma realidad que yo hubiera vivido ahí. Porque pues bueno, yo sí sé que pues sí existe este virus, ¿verdad? Pero pues él dice que todo es un invento del gobierno, o algo así.
Pues salud por ahí. Pero bueno, a ver cuando sale, a ver si no se da una manita de gato como todos los actores que hacen bioseries. Así como Lalo España le va a hacer la encarnación de...
¡Oye, sí es cierto!
De Roberto Gómez, que le sale bastante
yo
bien.
Sí quiero, yo sí quiero que Lalo España interprete a Chespirito. La verdad es que Lalo España es un gran actor comediante, es muy buena persona, la verdad es que, no sé, vi las fotografías donde personifica a varios de los personajes de Roberto Gómez Bolaños, y dije, es él, dije, ¿quién es él? Y luego dije, es él.
¡Cálmate, claro, letal!
No, pero en serio, o sea, vi esas imágenes y yo dije, ay, sí, por favor que le den la oportunidad, porque... es un gran actor y creo que trabajó muchísimo para llegar un poco a la similitud de los personajes de Chespirito.
Pues solo eso, esperar la bioserie y pues a leer el libro para seguir con esta intriga de Miguel Bosé, que Jorge tiene toda la razón, tiene una idea bastante rara del mundo, entonces eso lo hace todavía más interesante.
Mientras no se describa como una Spice Girl, todo está perfecto.
Ay, por favor, ¿qué tiene de malo?
¿Cuál sería la Scary Spice, la Baby Spice? No, yo la verdad, la verdad como que muy... Ay, como... Ay, ya, déjenlos descansar. Porque ahorita que van a hacer la de Roberto Gómez Bolaños, pues se va a revivir todo este hate que hay de la comedia de Roberto Gómez Bolaños. Y es que, a ver, ¿quién no ha hecho, o bueno, o hizo cosas de las que ahorita se arrepiente? Muchos, creo que todos. Entonces, el ver, él quiere, o sea, obviamente no van a ser totalmente fieles, sino van a contar verdaderas historias. Porque, pues, obviamente acabaríamos odiando a los personajes. O sea, ¿quién sabe qué tantas tracaladas hizo este Roberto Gómez Bolaños o Miguel Bosé? Nadie va a decir realmente lo que pasó, pero pues bueno, nos gusta el chisme, ahí vamos a estar viendo, a ver qué nos
ahí deberían, mira, ahí en ese de Gómez Bolaños lo que sí se va a aguantar mucho va a ser cómo era la Florinda Mesa, porque esa mujer es hijo, mano, ¿no? Ahí sí.
La van a contar bien, ¿no?
No, por eso vamos a ver cómo lo cuenta, pues es que el productor es su hijo, ¿no? Pero vamos a ver qué tanto sueltan de la sopa de obviamente, de esta mujer, de esta Florinda Mesa, porque a esa sí yo le decía, estoy hablando, ¿no? O que tome sus... ¿no?
Sin marcas, por favor.
No, eso no es marca, que tome su refresquito, su agua con gas, su agua con gas, para que le fluya en la cabeza. Sí, no, es que, o sea, justamente es que... No, es que Florinda Mesa era, mira, se dice, pero esa es otra historia. Ya cuando salga la bioserie, ahí hablaremos, pero mira.
Eso ay, sí, sin tirar hate, porque todavía sí.
No, yo siempre he dicho, nunca vayamos a tirarle hate a nadie, Pero la verdad es que, digo, también la señora, no sé, no se dicen muchas cosas buenas de parte de, pues, de ella. Digo, ni modo, si ella fue así, qué pena, ¿no? Pero ojalá nos hagan ver ese tipo de persona que era Florinda Mesa.
Pues mira, si el productor es el hijo, la villana de la historia sí va a ser. Eso no hay duda.
Por favor, que me la pongan como... Dices tú, va a ser la nueva Maléfica mexicana, ¿no?
Algo, pero bueno, es que...
Vemos.
Los hijos son los que van a... Entonces sí la van a pintar. Es que como decíamos de Luis Miguel, él se pintó como yo era el inocente, yo no sabía nada, todos abusaron de mi inocencia y de que no sabía manejar el negocio de la fama, y pues él era el pobrecito y todos eran los villanos. Algo así va a pasar con la versión de Florinda Mesa de los hijos. Entonces, pero bueno, todavía está en vemos, así que no podemos dar muchos adelantos.
Sí, yo lo único que sí quiero es que sea la de España. Eso sí me gustaría mucho.
Bueno.
Y en otras noticias, quien causó revuelo fue Anabel Hernández con su libro Emma y las mujeres del narco. No, hombre, esta embarró, ahora sí dijo, a toda la farándula. No, esto está un poco complicada la situación porque a mí me da muchas red flags. O sea, porque no sé si presenta pruebas o qué, pero hay mucha gente siendo afectada por lo que escribió una persona en una biografía. No sé si Anabel Hernández tenga como un valor moral o una integridad como periodista o escritora, pero sí veo que mucha gente está atacando a muchas personas por lo que se dice ahí, que no sé si sea verdad o sea mentira, solo sé que pues ahí está escrito.
Sí, en el libro vienen fotos de lo que habla, viene la gente que le dijo, viene, ahora sí que viene con testigos ese libro, y ya levantó demasiada pula, ya se llevó a Sergio Mayer, a Isabela Camil, a Galilea Montijo, y a un montón más de gente. Pero aquí lo relevante no es que estén o no coludidos, porque al final de cuentas es de un secreto a voces que esta situación sea real. Recordemos que muchos de los artistas de banda pues empiezan su carrera cantándole a personajes similares al Chapo. Creo que lo más fuerte del libro es que ahora sí nos dice con pedos y señales todo lo que vivieron. Nosotros lo imaginábamos, pero no lo decíamos. Pues ya, digamos que hay un frente común contra Anabel de parte de todos estos famosos, porque también incluye a Ninel Conde, que dijo que ya la iba a demandar. Sergio Mayer y Isabela Camil ya se apuntaron también. Galilea Montijo salió en un video llorando diciendo que ella es santa, pura y casta y virgen. Y pues, ¿qué le podemos hacer, no? Al final de cuentas, Anabel Hernández sí tiene una valía como periodista, porque tiene un montón de libros anteriores a este, y pues, si no fuera así, pues no levantaría tanta ánfula como lo ha hecho hasta ahora.
Sí, o sea, tiene, digamos, ese prestigio, no es la primera vez que hace libros así, pero pues sí es eso de mencionar nombres y gente que, como bien dices, ya sabíamos que se dedican al mundo de la música y las fiestas privadas y demás, pero sí está causando mucho revuelo, hasta personas que ya ni siquiera están en este plano están ahí involucradas. Entonces todavía vamos para largo con este tema de este libro, y pues a todos nos tiene como pendientes de quién es el que sigue levantar la mano y decir, no, pues yo también voy en contra de ella.
Pues miren, no sé ustedes, pero también está interesante. ¿Por qué? Porque cuenta la perspectiva ahora no detrás de los meros, meros capos, sino detrás de lo que pasa, o por así decirlo, a través de los ojos de las mujeres de los narcos, ¿no? Porque justamente es eso. O sea, Emma y las otras señoras del narco habla acerca de las esposas, las mujeres de los narcotraficantes pues más pesados, y lo que pasaron, o lo que hicieron, o lo que tuvieron que hacer para estar ahí, a lo mejor para conseguir joyas, a lo mejor para conseguir dinero, a lo mejor para conseguir tanta extrapalería que les gusta. O sea, cuenta desde esa perspectiva, cuenta también, digo, y habla acerca también de ciertas como ciertos momentos, como bien lo mencionan todos ustedes, es de conciertos cantantes, conciertos actrices, conciertos famosos, en donde también vemos la parte como cómo vivían la comida familiar. O sea, creo que tiene otra como otro giro, otra perspectiva este libro. O sea, digo, al final de cuentas habla acerca de los narcos y de toda esta parte de la mafia, pero siento que aquí va a estar interesante. Digo, aparte del chismecito, yo en modo Papi Chapoy, interesante el chisme de todas las actrices, cantantes y famosos que salen ahí en ese libro y que ella está aventando, pero también ver esa parte, porque creo que es muy cierto. Digo, ahorita en las series que vemos acerca de los narcotraficantes, siempre vemos como que la parte del narcotraficante, del hombre, ¿no? O la parte masculina. Ahora, en este libro, por lo que estoy entendiendo y por lo que he leído, es que lo está enfocando más hacia el otro lado, hacia el lado de las mujeres, hacia el lado que pasa. O sea, mientras mi esposo se va a matar con alguien más, ¿no? Por territorio y por lo que sea, ¿qué pasa en mi vida o qué tuve que hacer yo para caer en manos de esta persona o qué estuve dispuesta a hacer? O sea, creo que es un libro interesante, y déjenme decirles que yo, al menos en lo personal, no soy muy fanático de este tipo de, o sea, de como que de ver series y libros del narcotraficantes. Uno muy bueno, que y eso porque me lo hicieron leer en la preparatoria, fue la de La Virgen de los Sicarios. Muy buen libro también. Ahí se lo recomiendo. Por favor, léanlo, está muy bueno. Pero esta es otra perspectiva y creo que está interesante. Me llama mucho la atención, ¿eh?
Yo retiro lo dicho de todo lo que acabo de decir. En lo que ustedes hablaban, me puse a googlear un poquito para estar un poco informado. Y Anabel Hernández, sí es una reportera muy reconocida. Ella, yo no sabía, ella destapó lo del Toya Gate con Vicente Fox. Bueno, pues yo viví ese Toya Gate, donde ella dio a conocer los montos estratosféricos que se gastaban en las toallas que se ponían en la residencia de los Pinos. O sea, no sé, creo que, no recuerdo exactamente cuánto, pero imaginémonos, no sé, 100 mil pesos en toallas. O sea, y fue así una super noticia la del Toya Gate. Y también tiene reconocimientos por la UNICEF por estudios que hizo sobre las niñas y la trata, creo, algo así. El cine es una fregona esta mujer, retiro todo lo dicho, que no sabía quién era. Ahora sí ya conozco porque pues me puse a investigar un poquito. Y sí, creo que lo importante en lo que está haciendo es, como dice Josué, exponer desde el caso de las mujeres. Yo sí, creo que todo lo del narco, más que El Señor de los Cielos y todo, creo que me gustó más La Reina del Sur, que aunque bueno, también ella era una narcotraficante, ¿verdad? Pero sí, y también este Cartel de los Tacos, como el Cartel de las Ranas, algo así, donde se veía del lado de las mujeres, lo que vivían las mujeres de los narcos. Independientemente de eso, creo que lo que sí tenemos que tener un poco de cuidado es de todos estos nombres que van surgiendo, y nos vamos armando historias que ni siquiera sabemos si fueron escritas así por Anabel Hernández. Por ejemplo, decimos Galilea y el narco, ¿no? No sé exactamente lo que escribió sobre Galilea, pero ya todos están diciendo, no, es que era una relación con el Chapo Guzmán. Otro dice, no, sí, es que aparte se dice que tenía un hijo con él, o que era una relación, o sea, estamos como que, creo que lo que está pasando es como una bolita, que ella, quizás Anabel dijo que pues la conocía, o que pues no sé, tuvo alguna presentación, o que tenía una relación comercial o amistosa. Y creo que todos, como tenemos estas ganas de, pues como malicia, de decir, ah, no, sí, yo creo que, y se empieza como un teléfono descompuesto, y esto puede llegar a afectar a las personas involucradas. Creo que fue muy, pues no valiente, pero sí creo que, no creo que sea tan prudente dar estos nombres de personas tan públicas, porque pues como son tan públicas, también tienen mucho hate, porque pues obviamente seguramente han mencionado otros nombres en su libro, pero como no son tan públicas, pues no les llega mucho hate o algo. Yo creo que sí debemos ser muy prudentes con esa información y lo que repetimos, porque ahorita ya casi creo que Galilea tuvo un romance torrido. Y pues no sé si eso dijo la Anabel, ¿verdad? solo lo que escuché, de lo que escuché y de lo que leí de alguien que seguramente ni siquiera leyó el libro. Entonces sí creo que es importante.
Estamos desvirtuando.
Sí, tener cuidado con todo ese tipo de información, con toda esa gente tan famosa, porque como tienen un foco muy grande, si nosotros repetimos algo que no estamos seguros de que lo que pasó, o de lo que siquiera escribió Anabel Hernández, entonces sí podemos hacer mucho daño a las personas, y no solo a estas, sino a todos.
Claro. Antes de hablar, hay que leer, señores, hay que informarnos, o sea, no nada más hablar por hablar, ¿no? Entonces...
Esa fue pedrada para Josué, para Jorge.
No, pero...
Por eso, ya googleé.
Ajá, pero aparte, o sea, en el sentido en el que lo decía Jorge, o sea, seguramente no lo sé, porque yo no he leído el libro, pero seguramente en el libro a lo mejor ella menciona a Galería Montijo, de que tuvo a lo mejor un evento en la casa, no sé, de algún narcotraficante famoso, y por eso es que hubo relación y hay fotografías. Pero no quiere decir a lo mejor que Galilea se acostó o que Galilea tuvo relaciones o que mantuvo una relación afectiva con esta persona.
Y no,
o sea, no.
No digas que capaz Yuro ya dijo que hasta el hijo que tiene Galilea es el Chapo. O sea, la gente quiere creer estas cosas y se inventa y es una bolita y se...
Bueno, eso ya es irse a los extremos, la verdad.
Pero es que a la gente les encanta, o sea, a la gente les encanta aventar esta parte, o sea, tú le das tantita carnita, o sea, como que tú le pongas una foto, a lo mejor, no sé, de Galilea con el Chapo, y mira, se empieza a aventar información para arriba sin ni siquiera conocer el contexto, o sea, no sabemos, Anabel, cómo haya descrito estos casos de estos cantantes, que seguramente nada más fueron mencionados a lo mejor por encima, o a lo mejor sí hubo ahí una relación, no lo sabemos. Hasta que leamos el libro, ahí ya podemos emitir un juicio de lo que se escribió, ¿no? Pero también un juicio de lo que nosotros entendimos. Tampoco podemos decir, ay, no, y seguramente Anabel lo escribió porque seguramente ella era partícipe de estos eventos. O sea, no, tampoco. Hay que primero leer y comprender qué es lo que nos está tratando de transmitir Anabel en su libro.
No, pues ustedes tienen razón en lo que están diciendo, y sí, AJ tiene razón, ya vemos una foto y ya todos tenemos una historia que ni siquiera tiene nada que ver a lo mejor, pero ya todos creímos lo que alguien más nos dijo, y pues sí, hay que ir con cuidado, y pues volvemos a lo mismo, seguimos todos con la intriga de este libro, pero sí, hay que leerlo con reservas y investigar un poquito más si es posible antes de generar cualquier juicio.
Y obviamente hacer una investigación en fuentes confiables. Y es por eso que debe de usted escuchar Los Indiscretos Show. Pues fue semana de bodas. Ana Serradilla y Karim León, cada quien por su lado, obviamente, cada quien con su respectiva pareja, pues se casaron, unieron su vida a otra persona.
Oye, pero qué contraste. Qué contraste de una boda contra otra. Una boda en la playa, así, todo bien. No sé, se me hizo una boda muy bella versus pues la boda de Karim León, que sabemos que pues viene del Nortío, ¿no? Entonces, pues la boda fue de otra manera. Digo, son dos conceptos diferentes. Digo, muchas felicidades a estos dos pues famosos, contrajeron nupcias y que pues que sean felices y que vive el amor. ¿Cómo de que no?
Sí, ambas bodas con mucho presupuesto las dos. Pero sí, pues creo que lo importante, como ya dijo AJ, pues es que sean felices, viva el amor, y que gasten su dinero en lo que quieran y como quieran.
Eso, y que metan efectivo aquí a México. Ah, no, ¿verdad? Es otra cosa, discúlpenme, me enteré.
Pues yo solo puedo decirles, albricia.
¿Qué
no sé por qué se casa la gente, pero pues esta Ana Serradilla ya es la segunda vez que se casa, o sea, le han de encantar las bodas. Qué bueno que
lo aproveche,
pero pues bueno, es un ritual que hacen los heterosexuales, que les encanta. Ah, no, también nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Pero qué bueno que celebren el amor con bodas en la playa, bodas en el Teletón, pudiera ser, no sé, donde sea, es donde sea, que se case.
9, 9, 9, 9. Besototes y muchas felicidades.
¿Qué?
Cállate, suéltala a muchos también. ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Qué triste! ¡Qué horror!
No, Ana Serradilla. ¿No Ana Serradilla es esta niña que sale en No Manches Frida 1 y 2?
No, esa es Martí Gareda.
¡Ay, cabrón!
¡La estás confundiendo! ¡Qué feo!
Se parecen un montón.
¡Ay, no, nada que ver! ¡Claro que no!
Creo que sí.
¡No!
Ahí luego posteas una foto de Ana Serradilla y la otra.
Sí, mira, mira. Sí, la voy a buscar porque nada que ver Ana Serradilla con Martí Gareda, ¿eh?
Se parecen un montón, las dos son flaquitas.
Ay, casi todas las actrices son flacas.
No es cierto. No es cierto.
De hecho, Ana Serradilla es la que protagonizó la película, la de La boda de mi mejor amigo.
No, bueno.
Muy buena película. Muy buena película, por cierto. Ahí te la recomiendo.
Ya llevas dos recomendaciones.
Y ni modo. Y la queso Oaxaca, y la queso manchego, y la queso porte. Ya no importa.
Más el top por esas dos bonitas parejas, que les dure mucho tiempo, que todo esté en su lugar a pesar del tiempo, y pues ya. Ya para terminar este bonito programa de manera resumida, vamos a hablarles de la producción del Teletón. Ya sea o no que usted crea en este sistema que brinda el Teletón, nosotros nos abocaremos a la parte de la producción, o sea, el programa. ¿Ustedes vieron el Teletón, muchachos?
Yo solamente vi algunos números, algunos de los eventos que hubo, y pues estuvo dentro de todo normal como cada año. Ahora lo único diferente es que no hay tanto número musical, y las únicas participaciones son como de los programas de Televisa. Los encargados del himno este año fueron el grupo Matiz. Ellos fueron los encargados de cantar la canción. Y pues nada, todo muy bonito.
Yo nada más, yo el Teletón lo veía por Lucerito. Lucerito, bien bonita ella. Pues entonces, donde quiera que esté, cantando sus villancicos con su ex marido y con su hija. Qué hermosa canción, por cierto. Pero, pues acá también hay una... algo sorprendente es que también Dana Paola estuvo ahí en el Teletón y se decían que ahí había pleito entre Televisa y Dana Paola, pero pues mira, aquí ya solucionaron creo que sus problemas, porque pues mira, Dana Paola tiene mucha gente, y obviamente lo que quería eran views, ¿no? Entonces, pues ¿por qué no llevar a Dana Paola? Qué bonito, qué precioso, y pues nada, es lo único que quiero y deseo opinar acerca del Teletón. Muchas gracias.
No, a mí me encantó la producción, o sea, yo lo vi, fue en 2012, y no lo he vuelto a ver, debe ser lo mismo, ¿verdad? No sé, o sea, yo el Teletón lo dejé de ver hace mucho tiempo, pero pues qué bueno que lo siguen haciendo, que siga recaudando dinero, y pues que qué bonito Televisa.
Yo creo que les faltó Marco Antonio Regil, porque ese programa... metieron a Albertano hasta en la sopa y se vio muy corriente eso. Pero bueno, me pareció un resumen de todos los programas bonitos y buenos que tuvieron en el año.
Sí, estuvieron El Retador, Quién es la Máscara, Me Caigo de Risa y muchos otros.
Sí, yo creo que lo importante aquí, como bien lo mencioné hace rato, Jorge, lo importante es aquí que sigan recaudando, que sigan mandando la dinerita, ¿no? A los CRIP. Y que pues sigan apoyando a la gente, ¿no? Que ahí hay otro tema muy debajo de, pero no lo quiero tocar, pero ojalá sí el dinero se vaya para la gente que lo necesita. Beso todo.
Y sea como sea este evento, bueno, no sé ahorita, ¿verdad? Pero yo recuerdo muchas veces haber intentado juntar, y bueno, haber juntado dinero o hecho recolectas para, pues precisamente para estos lugares, que sí son útiles para las personas que necesitan el apoyo.
Ya para terminar este programa, les recuerdo que está la plataforma Ecosia, la cual con cada 45 búsquedas plantas un bonito arbolito. Y así ayudamos al medio ambiente a recuperar.
Ahorita que ya se viene la... Ahorita que ya se viene la Navidad, pues más, ¿no? Van a cortar, va a haber harta tala de árboles y por favor, yo sé que hay muchos lugares que son responsables y que obviamente, pues, por cada sala, pues, plantan un árbol nuevo, ¿no? Pero, pues, apoyemos.
No se olviden de seguirnos en Los Indiscretos-Oficial en Instagram. Ahí les estamos publicando las notas de las que hablaremos en el programa o notas que salen después de la grabación de este bonito programa.
Y también no se olviden de escucharnos todos los jueves a partir de las 5 de la tarde para escuchar nuestras bonitas voces.
Recuerden, estamos en Spotify, YouTube, Amazon Music, como Los Indiscretos Show.
Bueno, mi nombre es Ángel.
Mi nombre es Gaby.
Yo fui EJ.
Y yo, Jorge.
Hasta la próxima.
Adiós.
Bye.
Bye.
Por hoy, tu secreto ha sido guardado, pero la próxima vez será revelado.